hasta las 12.
Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
RNMA.
Chevron.
Chevron. Chevron.
Chevron.
Chevron Texaco y
Chevron.
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 Chevron. Chevron.
Chevron.
Chevron.
Chevron.
Hello, my name is Tom Lobson. I live here in Richmond since 1975 until today of Anti-Chevron Day. Please come out to support all of us around the world, to support the movement Anti-Chevron on May 21st. Brother, thank you so much.
Hola, my name is Vladka Tuna. I am from Romania and any responsible companies like Chevron.
Marwari Kompute, Phil Mapu, Ule Mulelu, Mapuche Dain Chin, Ma Mangelumun, Pramangelkom, Kelumun, Dain Wichan Mel. Desde Puel Mapu, Neuquén, territorio Mapuche, convocamos a todos los pueblos del mundo al Día Mundial contra Chevron este 21 de mayo.
Mami Cato Humberto Piaguaje, Cieco Pai en Comuna San Pablo de Paiquia. 30 o metecabo y que llega Chevron a Texaco, Huecorani, Nejocanco y que paille. Si hay y que airo y que paille, si haya llega Haye, si hay Nejocal y Daisico Bay, compañía Chevron. 21 de mayo, Chevron de Coahi, Camusea.
Bien, así estábamos escuchando esto armado, este armado que hicimos con las distintas voces de las distintas regiones, de todas las voces damnificadas por las actividades de Chevron. Se viene el Día Mundial Anti-Chevron, ¿no es así, Graciela?
Exactamente, y bueno, yo no voy a hablar sobre eso, sino que ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez, que él nos va a contar exactamente qué es lo que va a suceder, lo que ya empezó a suceder a partir de la conferencia de prensa que la habíamos ya pasado por aquí, y ahora lo que va a pasar el 21 de mayo. Buenos días, Felipe.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, hicimos un medio, un compilado que implicaba escuchar a todas las voces, ¿no? Que están damnificadas por esta compañía. Y bueno, y lo que se viene, que es este Día Internacional Anti-Chevron.
Así es interesante escuchar las voces porque lo que nos demuestra es que los distintos lugares donde ha operado Chevron en el mundo, ya sea en Europa Occidental, ya sea en Norteamérica, en África o acá en Latinoamérica, tiene todo un historial de contaminación y de violación de derechos humanos. Por eso es que se dice, nos traen desde Ecuador ese dicho de que Chevron es la peor empresa del mundo. Por eso es la idea y surge esta iniciativa de hacer este Día Internacional Anti-Chevron.
Bueno, como bien se escucha y más o menos escuchamos las voces, es algo que ha afectado en Estados Unidos, en Richmond. Bueno, Ecuador sabemos el desastre porque no hay lugar en el mundo que hoy en día no esté mostrando lo que hizo Chevron en Ecuador.
Así es. Son distintos niveles de afectación. Por ejemplo, el caso que tú contabas de Richmond es una refinería que está en medio de la ciudad, en una bahía, la ciudad de Richmond en California, que ha tenido varios problemas a lo largo de su historia, en más de 20 años, de lluvia ácida, de problemas de salud, y que el año 2012 tuvo una explosión que generó que más de 1,000 personas tuvieran que ser derivadas a hospitales porque fueron intoxicadas. El caso de Ecuador probablemente lo conozcamos más, ¿cierto? Más de 450.000 hectáreas contaminadas por Chevron, por Texaco en esa época que se llamaba, entre los años 70 y 90, haciendo el mayor impacto ambiental de la historia. Otro caso que es bastante interesante para nosotros es el de Rumania, porque es muy similar a lo que sucede en Argentina. Uh-huh. En Rumania, Chevron llega a convencer al gobierno recién electo de Rumania para poder explotar yacimientos no convencionales muy de la mano con el Departamento de Estado. Eso es bien interesante, tiene mucho que ver con la geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es dejar de depender tanto de la OPEP, de países como Arabia Saudita o Venezuela, y también de Rusia. Entonces se va hacia la Europa del Este, con Rumania como la punta de lanza de la explotación de no convencionales, y sucede algo muy parecido a lo que sucede acá, en Latinoamérica, que Argentina busca ser un poco también la punta de lanza de la explotación de yacimientos no convencionales en América Latina. Uh-huh. En Rumania se generó una resistencia tan fuerte como la que hubo acá, que logró detener, por el momento, el avance de Chevron en ese territorio. Sin embargo, todavía está latente la posibilidad de que se puedan explotar, se pueda hacer fracking allá en Rumania, así como se está haciendo acá en Argentina. Y el otro hecho coincidente es que hubo mucha represión del Estado rumano de la mano de Chevron, de la misma manera que sucedió acá cuando se aprobó el acuerdo en la legislatura neuquina.
Y en Nigeria también.
En Nigeria la afectación ambiental es más similar a lo que ha sucedido en Ecuador, de menor impacto, pero en el delta del río Níger, que es uno de los principales ríos de África, también se generó un nivel de contaminación muy grande, hubo un nivel de organización también importante de parte de la gente de ahí, y también, bueno, lo que sabemos, represión, violación de derechos humanos, violación de derechos colectivos de los pueblos que habitaban esa zona. Estos cinco países que acabamos de nombrar son los convocantes, son organizaciones de esos cinco países, son las convocantes a este día. Sin embargo, la afectación ambiental y de derechos de Chevron excede por mucho a estos cinco países. Son más de 20 en donde ha habido serios problemas. Por ejemplo, en Brasil, donde Chevron generó un impacto bastante fuerte con la rotura de algunas cañerías por la mala mantención, por evitar el pago. Entonces esos países también se suman a esta convocatoria, y por eso que este 21 de mayo van a haber más de 20 ciudades en el mundo que van a estar haciendo acciones en contra de Chevron, un boicot económico contra Chevron, y mostrando lo que comentábamos, este historial de malas conductas tanto ambientales como de derechos humanos que ha tenido Chevron en el mundo.
Ayer nos enteramos de que hay una posible investigación sobre el tema este a la presidenta, por justamente a Cristina Fernández de Kirchner, por esta firma de este acuerdo entre YPF con Chevron.
Exactamente, lo que se va a investigar en realidad es un decreto que se sacó previamente a la firma del acuerdo, y nos reafirma esta investigación una cosa que sospechábamos, digamos, desde hace mucho tiempo, que es que, a ver, para poner en contexto rápidamente, cuando se hace la parcial reestatización de YPF, con un discurso que después no se cumplió, digamos, sobre la soberanía energética y sobre los impactos, pero bueno, 2 años después nos dimos cuenta que eso solamente era un discurso para poder reapropiarse de YPF, hubo una especie de boicot internacional de las empresas, de las grandes empresas petroleras, para en solidaridad con Repsol, para no negociar con YPF. Ahí es cuando aparece Chevron. Chevron pone dos condiciones para entrar en Argentina. La primera es que se levante el embargo que existía contra ellos de parte de los ecuatorianos, uh-huh, que tenían que cumplir su sentencia para poder hacer la remediación ambiental acá en Argentina. Entonces, lo que se hace es que finalmente la Corte Suprema, a través de un voto político, porque no es del derecho, sino que a través de una solicitud que le hace la Procuraduría General de la Nación, baja el embargo. Esa era la primera condición, ¿cierto? Que no se cobrara acá lo de los ecuatorianos. Y la segunda es negociar en las condiciones que Chevron quería, es decir, que se le diera una serie de extensiones tributarias para poder operar acá en Argentina en condiciones favorables para la empresa. Esas son, por ejemplo, la capacidad de poder exportar más de un 20% de la producción que se genere, una serie de beneficios fiscales, la posibilidad de liquidar las divisas en el exterior, en fin, una serie de políticas que no tienen otras empresas acá en Argentina, y que se hizo no específicamente para Chevron, o sea, porque se puede acoger cualquier empresa que haga una inversión de más de $1,000 millones en hidrocarburos no convencionales, pero estuvo hecho a la medida de Chevron, y una prueba de esto es que una semana después de que se promulga este decreto, el 929, se firma el acuerdo con Chevron e YPF. Entonces, lo que se hizo, y es lo que se investiga, es una reversión del proceso de soberanía nacional, porque lo que se hizo a través de ese decreto fue legislar no en función de las mayorías, no en función del beneficio nacional, sino en función de los intereses propios de la empresa.
Claro.
Claro, no está hecho a medida, pero casi, no son muchas las empresas que puedan invertir $1,000 millones y más o menos todas las que puedan hacerlo vendrán dentro del mismo corte y de la misma línea que Chevron, ¿no? Uno puede imaginar eso, por lo menos.
Hasta el momento ninguna se acogió, de hecho, al mismo decreto. Sí han tenido algunas cosas similares, pero o han habido algunos acercamientos, por ejemplo, con la francesa Total o con la holandesa Shell, pero la única que se acogió al decreto fue Chevron. Y lo que digo, o sea, esto se firmó hace un año atrás, claro. Y hasta el momento es solo una empresa, Chevron, la que hizo eso. O sea, es un traje hecho a la medida, Chevron.
Sí, claro, claro, claro.
¿Por qué se eligió el 21 de mayo exactamente como para hacer esta actividad, esta jornada, esta lucha contra Chevron?
Porque lo que se viene haciendo desde hace bastantes años es hacer un activismo muy fuerte sobre la junta de accionistas. Chevron, como casi todas las grandes empresas del mundo, tiene una junta de accionistas anual. Uh-huh. Lo que siempre se hizo desde distintos países fue que existía el financiamiento de poder ir y enrostrar y mostrar la contaminación. Muchos hermanos indígenas de Ecuador, por ejemplo, han estado allá en la junta de accionistas de Chevron mostrando el impacto ambiental. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo Chevron? Esconder a la mitad del desierto de Texas, donde no podía llegar nadie, porque obviamente el poderío económico que tienen ellos es muy por sobre de los afectados, pero tremendamente grande la diferencia. Entonces lo que se hizo fue, una semana antes de que se haga esta junta de accionistas se va a hacer el 28 de mayo, una semana antes, en cada uno de los territorios afectados, poder levantar la voz y decir qué es lo que estaba pasando en cada uno de los países. Por eso se elige esta fecha, el 21 de mayo, que es una semana antes de esta junta de accionistas.
Bueno, o sea, el 21 de mayo, en lo que hace a la Argentina, en Neuquén, va a haber una actividad, van a haber en los dos lugares frente a la empresa de Chevron, tanto en Neuquén como acá en Buenos Aires. En el caso de Buenos Aires, una radio abierta a partir de las 15 horas.
Así es, nos vamos a concentrar a las 15 horas, a hacer una radio abierta y un volanteo en la oficina de Chevron, que es en Perón y Suipacha, en el pleno centro. Uh-huh. Vamos a hacer ahí una radio abierta, como tú bien decías, desde las 15 hasta las 17 horas. Uh-huh. Y la invitación es que nos puedan acompañar a partir de las 17 horas, que vamos a concentrar ahí en la oficina de Chevron, también un poco intentando entorpecer por ese día el trabajo de empresa, de la misma manera que se quiere hacer en Neuquén. En Neuquén va a haber una concentración a las 10 de la mañana, y también de manera similar, digamos, se va a hacer una concentración fuera de la oficina, mostrando, ¿cierto?, intentando generar una acción que pueda mostrar acá en Argentina cuál ha sido la situación, cuál ha sido el real impacto sobre las comunidades mapuches que están asentadas en la zona de Vaca Muerta, cuál ha sido el impacto de esto que hablábamos hace un rato, del saqueo, de cómo se ha beneficiado esta empresa por sobre el interés nacional. Esa es la intención, entonces, esa es la invitación para que nos juntemos el próximo 21 de mayo en la oficina de Chevron, tanto acá en Buenos Aires como en Neuquén.
Bueno, Felipe, vamos a seguir, seguro vas a estar antes del 21 de nuevo acá, ya sean Enredando las Mañanas o en algún otro programa dentro de la red, como para poder seguir difundiendo y que se enteren de esta jornada y que apoyemos esta jornada internacional anti-Chevron. Y bueno, y por supuesto te vamos a tener, porque hay muchos temas que salieron en esta conversación y seguramente los vamos a seguir charlando también. Pero bueno, el 21 hay que ir contra Chevron. Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que tenemos una página de este día, Antichevron, es www.antichevron.com, y ahí está toda la información de las acciones que se van a realizar tanto acá en Argentina como en el resto del mundo.
Perfecto. Tomamos nota entonces de la página y tomamos nota también de los horarios y las fechas. Muchísimas gracias, Felipe.
Chao, un abrazo.
Un abrazo. Felipe Gutiérrez estuvo allí de OPSUR, allí en esta jornada anti-Chevron, Jornada Mundial Anti-Chevron.